Buenos días, tardes y noches, oyentes. Bienvenidos al podcast. En primer lugar, quería comentaros que en el comienzo de esta semana y a partir de ahora, he tenido y tendré el tiempo más limitado para grabar. Aún así, intentaré seguir subiendo contenido de forma constante. Espero que no os moleste. Y sin entretenerme más, hoy seguiremos con lecciones sobre la vida. Espero que lo disfrutéis. Capítulo 36. Lee los martes con Morrie. Mientras estaba en la ciudad de Denver durante la gira de promoción por Estados Unidos del monje que vendió su Ferrari, me pasé por la librería del aeropuerto antes de embarcar en el vuelo de vuelta a casa. Mientras miraba los últimos bestsellers, un librito de portada sencilla llamó mi atención. Se titulaba Los martes con Morrie, de Mitch Aborn. Era el libro que al menos una decena de libreros me había sugerido que comprara durante la gira, pues en cierto modo era muy semejante al libro que yo mismo acababa de escribir. Y lo compré. Cuando despegamos, se me ocurrió echarle una ojeada breve al libro antes de hacer una bien merecida siesta. Unos pocos minutos se transformaron en varias horas y para cuando aterrizamos, acababa de leer la última página con lágrimas en los ojos. El libro trataba de un hombre que después de terminar sus estudios universitarios y forjarse una carrera, redescubre a su profesor favorito, Morrie, en los meses finales de la vida del anciano. Cada martes, el antiguo alumno visita al moribundo profesor para aprender una nueva lección sobre la vida con ese hombre que ha llevado una existencia rica y plena. Relato de una vida, las lecciones que Morrie ofrece durante esas conmovedoras sesiones de los martes incluyen cómo evitar una vida de pesar, el valor de la familia, la importancia del perdón y el sentido de la muerte, sobre el que hace el significativo comentario, una vez que aprendes a morir, aprendes a vivir. Este hermoso librito te recordará la importancia de contar tus bendiciones diariamente y de tener la sabiduría de honrar los pequeños placeres de la vida sin importar lo ajetreada que ésta sea. Uno de los legados que dejará a mis hijos será la biblioteca de los libros que me han inspirado y conmovido, y los martes con Morrie ocupará un puesto privilegiado. Capítulo 37. Controla tu tiempo. Siempre me ha parecido irónico que tantas personas digan que darían lo que fuera por tener un poco más de tiempo cada día cuando se dedican a dilapidar el tiempo del que ya disponen. El tiempo es el gran nivelador de la vida. Todos disponemos de la asignación de 24 horas al día. Lo que distingue a las personas que crean grandes vidas de las personas grises es cómo usan esas horas. La mayoría de nosotros vivimos como si dispusiéramos de una infinita cantidad de tiempo para hacer todas las cosas que sabemos que tenemos que hacer para llevar una vida plena y gratificante. Y por eso postergamos y ponemos la persecución de nuestros sueños a la espera mientras atendemos estas urgencias cotidianas que llenan nuestros días. Esa es una receta segura para llevar una vida de pesar. Como escribió en cierta ocasión el novelista Paul Bowles. Porque no sabemos cuándo moriremos, llegamos a pensar que la vida es un pozo inagotable, y sin embargo, todo sucede solo un número determinado de veces, y un número muy reducido en verdad. ¿Cuántas veces más recordarás cierta tarde de tu infancia, una tarde tan profundamente parte de tu ser que ni siquiera puedes concebir la vida sin ello? Tal vez 4 o 5 veces más. Quizá ni siquiera eso. ¿Cuántas veces más verás la salida de la luna? Tal vez 20. Y sin embargo, todo eso parece ilimitado. Comprométete a gestionar tu tiempo más eficazmente. Desarrolla una aguda conciencia de lo importante que es. No dejes que otros dilapiden el más precioso de los bienes e inviértelo solo en aquellas actividades que de verdad cuentan. Capítulo 38. No pierdas la serenidad. Cualquiera puede enfadarse. Eso es fácil. Pero enfadarse con la persona acertada, en el grado justo, en el momento justo, por el motivo correcto y de la manera adecuada, eso no es fácil, enseñaba Aristóteles. Debido al alto nivel de tensión y presión que soportamos en la vida actual, es fácil que perdamos la calma a la más mínima provocación. Mientras nos apresuramos a regresar a casa después del trabajo al final de otro día agotador, gritamos a la tortuga que conduce el coche que va adelante, que por lo visto dispone de todo el tiempo del mundo. En el supermercado nos enfadamos con el empleado que nos envía al pasillo equivocado mientras buscamos los ingredientes para la lasaña de la cena. Y mientras cenamos, le gritamos al televendedor que tiene la desfachatez de interrumpirnos en un intento de endosarnos sus productos. El problema cuando se empiezan a perder los nervios a diario es que se convierte en un hábito. Y como muchos hábitos, con el tiempo llega a ser nuestra segunda naturaleza. Las relaciones personales empiezan a deshacerse, las amistades del trabajo empiezan a distanciarse y tu credibilidad disminuye a medida que se corre tu fama de que estás siempre con la escopeta preparada. Las personas eficaces son coherentes y en muchos sentidos predecibles. Los tiempos difíciles requieren personas serenas que puedan mantener la calma y la serenidad aún bajo presión. Mantener la calma en un momento de crisis puede ahorrarte años de dolor y angustia. Las palabras hirientes pronunciadas en unos pocos segundos de ira han llevado a más de una amistad rota. Las palabras son como las flechas. Una vez que las lanzas, no las puedes recuperar. Así que elígelas con cuidado. Una excelente manera de controlar tu genio es simplemente contar hasta 100 antes de responder a alguien que te ha molestado. Otra estrategia que puede utilizarse es lo que llamo yo el test de las tres puertas. Los sabios de la antigüedad solo hablaban si las palabras que iban a pronunciar pasaban tres puertas. En la primera puerta se preguntaban a sí mismos, ¿son estas palabras sinceras? Si así era, las palabras pasaban entonces a la segunda puerta, ante la cual los sabios preguntaban, ¿son estas palabras necesarias? Si lo eran, pasaban entonces a la tercera puerta, ante la que preguntaban, ¿son estas palabras amables? Solo si también esta respuesta era afirmativa, permitía que las palabras salieran de sus labios y fueran enviadas al mundo. Trata a las personas como si fueran lo que deberían ser y ayúdalas a convertirse en lo que son capaces de ser, dijo el poeta alemán Johann Wolfgang von Goethe. Esas son palabras sabias por las que guiarse en la vida. Capítulo 39. Recluta un gabinete de directores. Para salir airoso en estos tiempos de cambios radicales, las compañías a menudo recurren a un gabinete de directores para que las ayude a tomar decisiones más eficaces y las lleven en la buena dirección durante los tiempos tempestuosos. Consultando a hombres y mujeres con sabiduría, estas compañías reducen el número de errores que cometen, alientan la efectividad empresarial e incrementan su credibilidad en el mercado. Una de mis clientes tiene una concepción distinta del concepto de tener un gabinete de directores. Empresaria avezada y participante en uno de los programas de entretenimiento vital mensuales que organizo por todo el país, esta mujer me dijo que durante sus periodos de contemplación en silencio, se sienta en una habitación con lápiz y papel y anota cualquier problema que se le haya presentado. A veces tiene que ver con una dificultad en una relación, a veces se refiere a un asunto de dinero y en otras ocasiones es un conflicto de naturaleza más espiritual. Una vez que entra en estado de profunda relajación, ella reúne a su gabinete personal de asesores para que le ayuden a resolver los problemas. Lo insólito, los miembros de su gabinete ya no están entre los vivos. En su imaginación, ella busca el sabio consejo de muchos de los pensadores más importantes de la historia. Cuando se enfrenta a un problema que requiere una solución creativa, le pregunta a Leonardo da Vinci, ¿cómo arreglarías tú esto? Enfrentada a un desafío que requiera más valor, le pregunta a la pionera de la aviación, Amelia Earhart, ¿qué harías tú en esta situación? Y cuando el asunto tiene relación con el dinero, le pregunta al difunto millonario Sam Walton, famoso por su sentido común, Sam, ¿cómo resolverías esto? Esta técnica ha hecho verdaderas maravillas, ha mejorado su capacidad para el pensamiento creativo y le ha permitido mantener la serenidad en tiempos turbulentos. ¿A quién invitarías a sentarse en tu gabinete imaginario de directores? He aquí algunas de las personas que me encantaría tener en mi gabinete. Ben Franklin, para que me guiara en asuntos concernientes al carácter. Albert Schweitzer, para recordarme la importancia de servir a los demás. Mahatma Gandhi y Nelson Mandela, para asuntos de liderazgo. Bruce Lee, para que me aconsejara en relación con la autodisciplina. Marie Curie, para cuestiones relativas a la innovación. Viktor Frankl, famoso superviviente del Holocausto, para que me guiara sobre cómo hacer frente a la adversidad. Capítulo 40. Cura tu mente de simio. Para sacar lo mejor de la vida, tienes que estar completamente presente y atento en cada minuto de cada hora de cada día. Como escribió Albert Camus, la verdadera generosidad hacia el futuro consiste en darlo todo a lo que es presente. Sin embargo, la mayoría de los días, nuestro pensamiento está en 100 sitios a la vez constantemente. En lugar de disfrutar del paseo hasta el trabajo, nos preguntamos qué nos dirá el jefe cuando lleguemos a la oficina, o qué habrá para comer, o cómo les irá a los niños en la escuela. Nuestros pensamientos son como pájaros a la desbandada, o como dicen en Oriente, como monos sueltos que corren de un lugar a otro sin un momento de paz. Desarrollando la toma de conciencia del momento presente y la concentración, también permitirás la expresión de todo el potencial de tu mente. Cuando demasiadas distracciones compiten por tu atención, la energía de tu mente se dispersa en todas esas direcciones distintas en lugar de concentrarse en un punto como los rayos de un haz de láser. La buena noticia es que puedes practicar cómo estar más pendiente del presente y desarrollar estabilidad en un periodo relativamente corto de tiempo. Una de las mejores maneras de curar tu mente de simio es mediante una técnica que yo llamo lectura concentrada. Cada vez que tu pensamiento abandone la página para perderse en una ensoñación o una preocupación, pon una señal en el margen derecho de la página. Esta sencilla acción acrecentará tu conciencia de lo mal que te concentras y, puesto que tomar conciencia es el primer paso para el cambio, te ayudará a reunir las capacidades que necesitas para disfrutar de un pensamiento más claro y sereno. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis pasado un buen rato y nos vemos en el próximo episodio.